Hoy por hoy Tenerife. Juan Carlos Castañeda.
...9:18 minutos... seguimos en el Parque Nacional del Teide, porque el PRUG sigue dando que hablar y mucho más quedará que hablar. Héctor Palmero.
Sí, el Plan Rector de Uso y Gestión del Teide, que está generando muchísima polémica. Insisten muchos colectivos en la oposición a esta nueva herramienta de regulación. Entienden, por ejemplo, los montañeros, que supone una prohibición de facto de la práctica deportiva en el territorio del Parque Nacional. Lamentan que dicha práctica además cuenta con una larga tradición que se remonta al siglo XIX... En el plan advierten ausencia de rigor científico y desconocimiento del espacio natural y de la práctica histórica del montañismo tradicional. Molestos también con otro plan rector de uso y gestión, en este caso el del Parque Rural de Anaga. Son asuntos que ponemos sobre la mesa aquí en este Hoy por Hoy Tenerife y de los que vamos a hablar con el presidente de la Federación Insular de Montaña de Tenerife, Humberto Domínguez.
Señor Domínguez, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros en los estudios de
Radio Tenerife.
¿En qué les afecta? Porque uno piensa en el Teide, las Cañadas, Sendero, Anaga,
bien,
Sendero,
vamos a ver, como,
montaña,
como
camino, y dice uno, cumbre, subir, bajar, respetar el medio ambiente, ¿en qué les afecta?
Vamos a ver, se regula, se prohíbe y se regula. Se prohíbe y se regula arbitrariamente. Se regula y se prohíbe sin consultarnos prácticamente. Se regula y se prohíbe de una manera que no está justificada. Nosotros nos hemos entrevistado, yo estoy aquí como presidente de la Federación Insular, pero estamos en este momento trabajando la Federación Nacional, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, la Federación Canaria de Montañismo y la Federación Insular codo con codo en este tema, porque este tema es central para toda España, aunque parezca llamativo, porque esto puede sentar un precedente, lo que se pretende en el PRUS con respecto a los deportes de montaña, puede sentar un precedente para otros parques nacionales del Estado y la Federación Nacional está muy preocupada por el asunto. ¿En qué nos afecta? Bueno, pues por ejemplo, hay errores flagrantes de concepto. Es decir, cuando alguien redacta un PRUS tiene que conocerlo del sobre qué está hablando. Quien redactó la parte referida a los deportes de montaña desconoce los deportes de montaña. Por ejemplo, carreras de montaña, se dice en el D, se dice en el borrador. Ese término sobreposición puede parecer baladí, puede parecer tonta, visto desde fuera, pero para nosotros tiene una importancia. Primero porque es el nombre oficial con el que aparecen los estatutos, en las normativas del Consejo Superior de Deportes, etc., es carreras por montaña. Sí, ahí ya hay una muestra mínima de desconocimiento. Otro ejemplo, se habla de esquí de fondo. En el Teide jamás, de los jamás, se ha hecho esquí de fondo, porque el esquí de fondo necesita unas instalaciones, necesita, usted va a los Pirineos, a Guadarrama.
A lo sumo el desplazamiento de la Guardia Civil para hacer práctica.
Bueno, a lo sumo. Es decir, se hace esquí de montaña, que es otra modalidad deportiva de la Federación de Montaña de España, pero que no, es decir, ahí hay otro ejemplo. Y así podría decir con dos o tres más ejemplos que muestran que hay un desconocimiento muy grave por parte de las personas redactoras. Y luego ahí vamos a una serie de cuestiones concretas. Por ejemplo, en el PRUS vigente actual, que lo tengo aquí delante, se habla de que nosotros, como bien ha dicho Héctor antes, somos una actividad tradicional, una actividad respetuosa con el medio ambiente. Todo eso se obvia en el borrador. Eso ya no existe. Ya no somos una actividad tradicional, ya no somos una actividad respetuosa con el medio ambiente, no se nos nombra para nada. Se nos asimila, de alguna manera, a una visita turística. Sí, en el PRUS vigente está clarísimo que, bueno, este PRUS vigente es, lógicamente tenía que ser renovado, de 2002, 20 años. Una normativa hoy en día de 20 años ya quedó, está obsoleta
sobre
totalmente.
Sobre todo con temas medioambientales.
¿No? Sobre todo las medioambientales. Entonces, en ese PRUS, por ejemplo, se habla de dos tipos de visitas, que al parque ya en aquel tiempo se hacían dos tipos de visitas. Una visita corta, rápida, para ver por encima el parque. Y una visita más amplia, más dilatada. Se habla de visita más dilatada, visita de diferentes actividades relacionadas con la naturaleza, deportivas, de aire libre, etcétera. Esa diferenciación desaparece. Y nosotros nos preguntamos, ¿Qué pasa con los datos que tiene el parque que hablan que el 80, va a ver exactamente 87%, 88, perdón, 88% de los visitantes del parque son de esa visita corta y solo el 12% de los visitantes? Estoy hablando con datos desde el año 2019, que es la última memoria normal, porque ya la memoria del 2020 era en plena época COVID, ya no es representativa. Claro. Entonces, con esos datos del 88% de los visitantes van a una visita corta, a lo máximo, según datos del propio parque, hora y media, dos horas a lo sumo, a lo máximo, se suben al teleférico, pero lo normal es que solo se paren en los miradores, se saquen una fotografía, vayan o recorran en una guagua de extremo a extremo el parque. Nosotros somos la visita más dilatada, la visita que dura horas, que claro, puede durar a lo mejor desde por la noche hasta el atardecer o de la madrugada hasta el mediodía. Esos dos tipos de visitas desaparecen y constantemente desde los objetivos, si vamos al borrador que tengo aquí delante, me lo leí, Héctor me decía, ¿te lo has leído bien? Yo exactamente, me lo he leído de cabeza a pies y de pies a cabeza. Habla constantemente del turismo. Sí, este es un plus que, vamos a ver, el parque tiene una serie de problemas muy graves en este momento. El parque tiene un problema de visitas masivas. El parque está, diríamos que está lleno de gente, está repleto de gente constantemente, pero está repleto de gente montañera. ¿Nosotros somos el problema o son los turistas el problema? Nosotros creemos que lo que hay que regular es la visita turística, esa visita corta que está. No entendemos por qué desaparece ese doble concepto de visita corta y visita larga que se hace en el anterior PRU, porque es que eso sigue existiendo hoy en día. Pero ese 88% hacen esa visita corta. Son los mayormente turistas nacionales o extranjeros. Entonces, diríjanse a ellos, contrólenlos a ellos, eviten que se aparque, que nos parece mal, que se aparque por fuera de los apartaderos que hay en el parque, que se destrocen retamas, que se rompa vegetación. Eso nos parece fabuloso. Eso hay que controlarlo. Eso de verdad estamos a favor de ellos. Estamos a favor de que se regule el acceso, aunque eso nos afecta. Y tendremos cuando eso se llega a plasmar y se llega a discutir, tendremos que ver cómo nos puede afectar, pero en este momento dentro del PRU lo único que se plantea es que esa visita hay que controlarla, pero oiga, nosotros no somos el problema.
Bien, ¿cuántos montañeros hay en Tenerife?
Ese es un otro dato importante. A nivel de España somos 270.000 federados, a nivel de Canarias, estoy hablando en números globales, sí. 25.000, y en Canarias, en Tenerife, somos más de 8.500.
Ya.
Pero no solo los federados subimos al Teide a caminar.
No, está claro.
No solo los federados.
Estamos los intrusos.
Bueno, hay mucha gente que le gusta la naturaleza y que no está federada y sube, sí, a caminar por los senderos del parque.
Uh-huh. Y hombre, no van a confluir un mismo día 8.500.
No, por supuesto que no.
Pero ¿se puede hablar de un impacto medioambiental a tenor del número?
No, vamos a ver. Yo creo, Castañeda, que no podemos hablar que los montañeros hagamos un impacto ambiental. Al contrario.
Yo no me refiero a basura ni objetos, nada de eso. Sino me refiero a eso, el pisotear, el pasar por los senderos de manera sistemática, incluso los más apartados.
Sí, un sendero.
Algo de abogado del diablo.
Un sendero es una caja que se ha construido en la naturaleza, es un camino que se ha construido, y ese camino lleva años y años y años y años pisoteado, con lo cual que ahora pasemos 5, 20 o 5.000, el sendero no se va a estropear más, porque ya está esa zona. Lo importante es que eso es una norma básica, pero que no solo en el parque, sino en todos los espacios naturales. Nosotros siempre decimos a todos nuestros federados, no se salgan del sendero, no se salgan del sendero, no se salgan del sendero. Sí, una de nuestras normas básicas es no salir del sendero para no afectar por fuera. Vamos a ver, existe un mito que dice que, por ejemplo, los corredores por montaña, sí, afectan a... Una de las prohibiciones que nosotros criticamos y vamos a presentar en nuestras alegaciones en contra es por qué no se les permite a ellos correr por los senderos y solo por las pistas. Cuando hemos pedido, nosotros nos entrevistamos, esto salió un lunes, publicado en un boletín oficial, ese viernes estábamos las tres federaciones entrevistándonos con el equipo redactor. Sí, a toda velocidad, porque lo que vimos en esos primeros días nos alarmó. Por lo que estaba hablando de los corredores por montaña. ¿Por qué esa prohibición
de correr? ¿Qué explicación le dieron?
Ninguna. Principio de precaución. Principio de que vamos a evitar conflictos con los senderistas porque pueden chocar o pueden ser los corredores trenes de mercancías o camiones de mercancías que arrollan. Oiga, mire, nosotros somos también la Federación de los Senderistas, la Federación de los Corredores, las Federaciones de la Marcha Nórdica, que esa es otra modalidad que se olvida en este PRU. Pero vamos, y no tenemos noticias de que haya esos conflictos. Nosotros no tenemos, dentro de nuestra estructura federativa, dentro de nuestros clubes, no hay discusión. Es normal y es corriente cuando coinciden corredores y senderistas en un mismo sendero, uno de los dos cede el paso al otro, el corredor disminuye su velocidad.
El conflicto se produce con los ciclistas.
Sí, pero eso es otro tema. Ese es otro tema que sería ya más, que se sale fuera del PRU. Pero bueno, pero que sí, que de los senderistas y los ciclistas que van por senderos, porque hay otros ciclistas respetuosos con el medio ambiente que no van por senderos.
Bueno, están en el plazo para presentar las alegaciones.
Sí.
Y no sé si les tranquiliza la afirmación realizada por el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, en el Parlamento, diciendo que hasta que no haya acuerdo no habrá PRUC.
Esperemos, vamos, nosotros estábamos allí presentes, nosotros nos hemos entrevistado no solo con los redactores, sino con casi todos, prácticamente todos los que nos han respondido a una petición de entrevista de los grupos políticos del Parlamento, y queríamos estar presentes cuando el consejero Balbuena hizo esa afirmación. Esperemos que sea verdad, esperemos que sea, que no se nos llame, que se nos consulte, que se nos escuche. Las alegaciones, hay tiempo, en principio, hasta el día 22 de julio para presentar alegaciones.
Dice los oyentes, buenos días, me imagino que también tendrán profesionales que viven de esta actividad, pregunto.
Bueno, me imagino que se estará refiriendo a las empresas de turismo activo.
Claro.
No a los que practicamos el deporte como deporte. Estoy buscando pasando las hojas para leer. En el apartado 534, que habla de actividades turísticas guiadas por terceros, se refiere a las empresas de turismo activo, hay un párrafo que al representante de la Federación Española, cuando nos reunimos, les llamó la atención a los redactores y les dijo, miren, ustedes hablan aquí de que tienen que estar las empresas al corriente en el cumplimiento de la normativa autonómica de esta materia, especialmente respecto a la titulación, a la comunicación y al registro. Dice, si una empresa está registrada, tiene que cumplir toda la normativa anterior. Es decir, ustedes están siendo absolutamente redundantes. ¿Para qué ponen todo lo demás si en el registro de Canarias no puedes estar, si no tienes la título, si no tienes la comunicación, no respetas toda la normativa?
Le leo más mensajes. Yo soy corredor federado y jamás y nunca ha habido un conflicto ni con el senderista ni con el ciclista. Todos los que corremos en montaña, pero el senderista y el ciclista amamos y respetamos el medio ambiente. Otro oyente por aquí, recuerdo en La Gomera cuando los cochinos sueltos en los montes los 365 días del año y nunca hubo problemas, que afortunadamente no existían estos personajes, se refiere a los políticos. Buenos días, en mi nombre no. Esta es mi tierra y quiero poder ir a caminar por el Parque Nacional de forma respetuosa como siempre he hecho. Educación y vigilancia es lo importante. Otro oyente, el conflicto... Hola, ni el propio consejero lo tiene claro. Dice que se puede correr por los senderos, pero no hacer entrenamiento de carrera por montaña. ¿Cuál es la diferencia? El conflicto en el Teide no se produce con ciclistas, que no pasan por los senderos del parque. Los ciclistas pasan por dos pistas, sobre todo el Contador y el Corral del Niño. Y no ha habido ningún conflicto que se sepa, dice tu comunicante. Otro dice, buenos días, yo soy senderista federada y me da mucha rabia que paguemos todo por cuatro.
Yo creo que la opinión mayoritaria, que la opinión de los 8.500 federados de Tenerife, de los 25.000 de Canarias, está clara con esos mensajes que te han llegado.
Ya. Bueno, ¿y qué más que podrían añadir al respecto?
Bueno, vamos a ver. Nosotros creemos que efectivamente al parque hay que meterle mano. Al parque, el parque tiene en este momento un espacio,
¿no?,
emblemático
es uno de los parques más visitados del mundo.
Exactamente.
Y esto es un dato que yo oí en una emisora de madrugada hace unos 7 años, y yo me quedé loco.
En este momento, en el año, los datos del 2019, que son los últimos fiables, sí, porque posteriormente ya son datos, sí, son datos de época COVID, hablan de 4.500.000 visitantes. Eso es una animalada. Eso es exagerado. Ningún parque puede soportar esa cantidad de visitantes.
Contaminación por combustión.
Pero ya simplemente el paso de toda esa gente a la vez por es decir, el parque calcula que hay alrededor de 16.000 visitantes diarios de promedio, estamos hablando de promedio, unos días, uh-huh, días más de la semana habrá menos, unos meses habrá más, otros menos, pero un promedio de 16.000 visitantes diarios. Eso es lo que hay que controlar, ese tipo, pero claro, cuando falta personal, no, el parque no tiene personal suficiente. El parque en este momento tiene 5 agentes de medio ambiente para controlar a 16.000 personas diarias. Eso es imposible. Han tenido que contratar una empresa que pone 15 vigilantes, guías, personal de limpieza, etcétera. Pero con eso no se puede controlar a esa masa de gente.
Bien, pues seguiremos hablando, Humberto.
Vale, muchísimas gracias.
Agradezco muchísimo la presencia aquí. Esbozar el planteamiento en nombre de los montañeros y también de los corredores y demás colectivos. Y ya veremos a qué puerto llega todo este jaleo y toda esta movida que se ha producido.
Esperemos que lleguemos y que atraquemos bien.
Bueno, pues feliz atraque. Muchas gracias.